Es 5 puntos en la cabeza. Volvemos aquí este martes, aunque todavía no hemos llegado todos. Esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM, también en internet, radiobronca.info. Ahí se puede escuchar, seguro que hay alguien que lo está escuchando por ahí. Y bueno, hoy tenemos un programa pensado para hablar sobre algunos asuntos extraños. Hay alguien aquí que me está molestando bastante. Pare usted de hacer esas cosas, por favor, y hable.
Joder, es que me tenía que graduar, joder, el sonido por los cascos, que no me salía, oye.
Claro, y por eso tiene que venir a molestar a todo
salgo,
el mundo.
Me salgo como pitando, ¿no? ¿Un poco o no?
Sí.
Hola, suena un poco mal. A ver, señor técnico, ¿qué pasa aquí que sueno mal? ¿Qué vergüenza es esta? No. Sí, ahora no, ahora sí. Madre mía, si es que me ausento en un momento y...
Estás ausentado todo el rato, si no has estado casi nada.
Qué vergüenza, por favor. Madre mía.
Bueno, como decía yo mismo anteriormente, estos 5 puntos en la cabeza y hoy, bueno, es un programa que se supone que es de debate, todavía no hemos debatido y lo único que hemos hecho ha sido meternos unos con otros.
El otro día con la comida.
Es verdad, sí. El otro día debatimos.
Ciertamente.
Sí, debatimos y oye, hasta nos llamaron por teléfono hablando de... Yo defendí la tesis de que el seitán no sabe bien, el seitán de por sí no sabe bien. Pero bueno, hagamos antes un poco de presentación aquí, hoy que hemos anunciado el programa y todo, ¿no? Antes de hablar de seitanes y de mierdas.
Efectivamente, pues sí. Bueno, hoy tenemos un programa que hablaremos hoy sobre los huertos urbanos.
Sí, en concreto íbamos a hablar sobre tres huertos. Aquí tenemos de primera Sayago, del huerto de Gracia. Tiene nombre, ¿no? Horteras.
Es una hortera, el Lord Comunitario de Gracia,
Lord
sí.
Comunitario de Gracia.
Los Horteras de Gracia. Que ahora hay otros Horteras, ¿eh?
Ahora hay otros Horteras.
Los Horteras chinos, que se inauguró el huerto este sábado.
Oh, y son chinos que visten del chino.
Bueno, que están en el barrio chino.
¿Son chinos del barrio chino o no lo he entendido yo esto?
Es un huerto que se ha inaugurado ahora en el Raval, que es el barrio chino. Vale, y entonces recuperaron la idea esta de horteras, que además tampoco fue nuestra. Ya, bueno, nosotros no lo sabíamos, pero ya existían unos horteras, parece ser en San Cugat. O sea que se está reproduciendo lo de los horteras y estamos llegando al mundo de horteras.
Vale. Pues como en los 80, ¿eh?
qué mala y qué buena ha sido esa. Por Dios. Pues aparte de Yago, teníamos también una compañera de ese huerto del Raval que iba a venir, pero de momento pues no hay noticias de ella. Así que desde aquí, desde Radio Bronca, la emplazamos a cualquiera de las personas de este nuevo espacio que se ha abierto, que nos llamen al 93-359-4900 aquí a Radio Bronca y pues gustosamente les pasaremos por las ondas para que nos cuenten un poquillo su experiencia, ya que no han podido venir. Y como hemos anunciado en internet, tenemos también a un miembro de un nuevo huerto que hay en Poblenou que tampoco ha venido, pero está al caer y bueno, le entrevistaremos en cuanto llegue.
Qué poco serios son tus invitados, de verdad.
La verdad que sí, para un programa ahí que me curro y ahí trayendo a gente de los diversos, rollo ahí de... Y dices, joder, diversas opiniones, ¿no? Programa de debate con diversas opiniones, esto va a ser la monda. Pues no.
Sí, he estado a punto de haber más opiniones que micros, pero no.
Pero casi.
No lo conseguiremos,
Bueno, Yago, pues de momento empecemos contigo, ya que estás aquí y eres el primero de la lista. Cuéntanos un poco, bueno, pues cómo y dónde surge el proyecto de Lord Comunitari en el barrio de Gracia.
Bueno, pues Lord Comunitari de Gracia surge como una iniciativa del Observatorio de Gracia, que es una plataforma de diferentes asociaciones que hay en Gracia y que en un momento dado pues hicieron un plano de todo el barrio en el que querían detectar todo lo que eran espacios vacíos, ¿no? O sea, tanto casas como solares, ¿no? Y lo que más le llamó la atención fue la cantidad de solares inmensísima que había. Lo de las casas con el tema de ocupación, sí, una cosa que está bastante en cuestión, pero lo de los solares les parecía que había que hacer algo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hicieron pues fue empezar a juntar gente que le apeteciera hacer algo con esta iniciativa y pensar qué utilidad se le podría dar a un espacio como ese. Se pensó en petanca, se pensó en pista de deporte, se pensó en un huerto y al final resultaba que lo del huerto era como la opción más... que podía ser más atractiva y atraer a más gente, ¿no?
Hostia, ahí... un campo de petanca ocupado podría haber sido la monda, vamos, eso sí que hubiera sido impresionante.
Con la cantidad de solares que hay se podrán hacer otras cosas.
Bueno, sí, sí, la idea es que no fuera una única iniciativa, sino que
empezara por aquí. Cementerio Punk, que estaría bastante bien.
Grande eso estaba ahí, grande.
Y entonces, simplemente, pues hubo unas reuniones previas y luego ya sí que se convocó para un día, para una ocupación, que fue el día 25 de octubre, en el que hubo una manifestación y, o sea, en cercavilas y con actividades, bastunés, vino los Splay, hubo mucha gente, ¿no?, del barrio, muchas asociaciones que se implicaron. Y se entró allá y durante tres días hubo actividades, circo, cine, para mantener aquello vivo porque acaba de empezar, ¿no? Y a partir de allá, pues en realidad no fue la gente directamente que lo inició, sino los vecinos y la gente que le gustó la idea, los que poquito a poco lo han ido llevando hacia adelante, ¿no?
Y bien, este huerto, entonces, como has dicho, surge de movimientos sociales, ¿no?, del barrio, ¿no?, que últimamente en Barcelona pues esto sí que no era tan común, ¿no?, exceptuando quizá Camp Mas Déu, ¿no?, la mayoría de huertos directamente se solía juntar una cuanta gente y para adelante, ¿no?
Bueno, el que nosotros fue referencia a Camp Mas Déu, fue referencia también Aquí Me Planto, que llevan bastantes años también, incluso lo visitamos antes de empezar el huerto en Gracia, y se intentaron buscar un poco cómo se había hecho en otros sitios, ¿no? Y yo creo que sí que hay más huertos, pero quizás no se le ha dado como más visibilidad, ¿no? Yo creo que sí que quizás ha tenido como más resonancia por el hecho de que bueno, que se ha buscado un poco que no fuera, que se fuera un espacio también de denuncia, no simplemente un espacio donde cultiva verduras, sino que fuera un movimiento más abierto, ¿no? De hecho, no es solo un huerto.
Y el espacio es precioso, además. Sí. Lo tenéis precioso.
Tuvimos la ayuda de un grupo de artistas que vinieron. Se convocó un día para hacer un mural. Nosotros teníamos objetivo modesto y discreto de hacer una pequeña pared a la altura de nuestras cabezas, al fondo del huerto, y empezamos con eso con un artista de Nueva York, que se llamaba Kevin, que propuso, hizo como la silueta de una ciudad, de edificios, y luego llegamos nosotros a poner los detallitos, la gente, los balcones, las ventanas, ¿no? Estuvimos allí toda la mañana, ¿no? Y a eso del mediodía desembarcó allí un grupo de artistas de calle y cuando volvimos del bocadillo ya todas las paredes estaban siendo pintadas con graffiti, con collage, y la verdad es que lo dejaron bien lindo.
Bueno, la verdad, eso, bonito. Sí, sí, se agradece, ¿no? Encima sí, la espontaneidad, ¿no?, de un poco de la gente, joder. Eso es digno de agradecer.
Sí, no, que hasta los vecinos lo agradecieron. Había en una, como antiguamente era una casa ocupa, durante un par de años, creo que entre el 2002 y el 2004 estuvo ocupado, fue la casa ocupa El Monstruo de Bañolas, y entonces, pues bueno, quedaban grafitis que estaban en las antiguas habitaciones, ¿no? Con lo cual ahora quedan bien alto y fuera de acceso, ¿no? Y se montaron allí un empalme de como 13 palos de fregona y un rodillo al final, y un grafiti que había con unas calaveras que a los vecinos no les gustaba, y una vecina había venido a pedirnos si podíamos borrar aquellas calaveras que le espantaban a su hijo y que no podía dormir porque tenía pesadilla. Pues se le dio el desafío aquel de transformar aquellas calaveras, y aquello se transformó en una berenjena gigante de más o menos 12 metros cuadrados. Y conforme el primer brochazo que se le dio a aquellas calaveras, pues se fue aplaudido por todos los vecinos, se enviaron avioncitos de ¡venga, ánimo! O sea que fue la alegría para todo el mundo.
Joder, mira, esa historia sí que no la sabía yo. Joder, y más o menos de cuánta gente estamos hablando que está participando ahí aprox.
Bueno, esto es muy variable. A ver, ahí cuando se hace actividades los sábados, que son los días que son más abiertos, pues hay días que pueden llegar a pasar hasta 40, 50 personas, mucha gente puede llegar a pasar, otros pasan 10 personas. La gente que está trabajando así de manera más estable, más implicada, pues yo creo que, no sé, entre 15 y 20 personas, pero son a lo mejor los que sí que están como más tirando de lo que es el espacio, ¿no? Pero claro, luego hay otras actividades, hay talleres que se están haciendo allá, entonces esos son grupos independientes que a lo mejor no están implicados en lo que es la gestión del espacio, pero sí que están tirando lo que son esas actividades, que sin ellos, pues el espacio estaría muerto, ¿no?
¿Qué colectivos participan en las actividades?
Pues ahora mismo y están participando en el espacio, por un lado la CHIC de Gracia, que es la Charcha de Intercambio de Coneixements, que nació en la Ateneo Rosa de Foc, y que, bueno, como se le está quedando chico el Ateneo, pues poco a poco va buscando otros espacios. Y entonces de la CHIC ha surgido un taller de chikung que se hace los sábados por la mañana, y ahora se está iniciando un taller de teatro también. Luego hay un grupo de crianza compartida que se llama La Tribu, que vienen los martes por la mañana, vienen con los chabea, con los niños, vienen uno o dos padres, se quedan con todos los niños y se van turnando, ¿no? Y cada martes están los niños allí en su espacio, que bueno, su espacio en todo el huerto, pero además tienen un espacio específico para ellos, donde juegan, han hecho una pequeña piscina con una bañera que nos trajeron, tienen su columpio, tienen allí sus juguetes, y entonces pueden hacer su plantel y están cada martes allá. Y luego están viniendo también padres con niños de La Caseta, que es una escuela infantil, una escuela presol, que hay también en Gracia, de educación libre. Y también están viniendo pues los miércoles por la tarde. O sea que hay como bastantes grupos que están haciendo suyo el espacio, ¿no?
Vaya cambio, ¿no? Usted, compañero Oc, que conoció las Naus, ¿no? De lo que era el centro
social. No, el monstruo de Bañolas. No,
perdón, el monstruo de Bañolas, sí.
Bueno, las Naus también, las Naus está también
pero
tirado.
Está más por arriba.
Sí, bueno, pero también ahora mismo está enfrente del KGB, es una, sí, una fachada, y detrás hay nada, directamente. Oh. Sí, sí, conocí el monstruo de Bañolas, sí. Es una cosa... Bueno, creo que está mejor así.
Bueno, hay incluso gente que está activa en el huerto, también pasó por allí, por el monstruo de Bañolas. Hay una chica que está muy activa ahora y que estaba haciendo taller de teatro, me parece que era lo que hacía en aquel momento en el monstruo de Bañolas. O sea que la historia continúa.
Lo curioso es que el monstruo de Bañolas duró eso, 2 años, lo han tirado y ahí se ha quedado vacío. Ha pasado todo el boom inmobiliario, ningún desgraciado de estos constructores se ha dedicado a hacer nada allí. Es una cosa extraña, ¿no? Que dejen ahí el solar vacío tanto tiempo y que se hayan molestado tanto en tirar el monstruo de Bañolas para dejar luego esto vacío.
Información constatable no tenemos mucha. O sea, hay hipótesis miles. Yeah. No sabemos por qué está así. Imaginamos que por eso, ¿no? Que en este momento, aunque construir parece que es barato, hay poca expectativa de venta, ¿no? Con lo cual, me imagino que esa es la razón por la que no se está construyendo, ¿no? Pero tampoco sabemos muy bien, ¿no?
No, mejor que esté así. ¿Sabéis quién es el propietario?
Sí, sí se sabe. De hecho, se intentó contactar con ellos. Se le envió una carta, Burofax, uh-huh. Bueno, un poco explicándole cuál era la intención del proyecto. Incluso se le invitaba a participar, a que pasaran, que lo vieran. Y bueno, o sea, no es algo público, no, la intención no es que sea un uso privado y está abierto a todo el mundo. O sea que si, no, el objetivo era que no hubiera ese espacio vacío, ¿no? Sino que estuviera en uso, ¿no? Y lo que pasa es que nunca recibimos respuesta.
Joder.
Pero...
Bueno, antes de entrar ya más de lleno en lo que es la situación legal, ¿no? Que tienen, ponemos un temilla.
Sí, vamos a poner un tema clásico de un grupo clásico que se llama John of 44. Este tema se llama Of Information and Belief. Y bueno, es un grupazo que a mí me tiene el corazón robado desde hace años. Bueno, pues estos eran Juno 44 con este tema que da ganas de cultivar cosas. Y bueno, pues continuamos hoy hablando de huertos urbanos y de gente que cultiva cosas en solares, propiedades inmobiliarias monstruosas, ¿o no?
Efectivamente, y no, pero antes, ¿esta música de fondo qué mierda es?
¿La de fondo?
Sí.
Nosotros ya lo hemos puesto varias veces, debería saberlo ya, ¿eh?
Goodbye Diana.
Efectivamente.
¡Hostia, sí, chaval! Fíjate que el otro día no me salió el nombre.
Míralo, ahí está. Ahí está. Gran grupo, sí, señor.
Sí, sí, la verdad que sí. A ver si me lo grabo algún día de estos en el MP3 o algo así.
Por encima de mi cadáver.
Bueno, por encima de tu cadáver. Ahora viene aquí el mini Teddy Bautista este. Tócate los huevos. Bueno, pues estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, con Yago de Lord Comunitari de Gracia. Y esperando a un compañero de uno de los huertos que hay en Poblenou. Y echando de menos a la compañera del huerto del Raval, que de momento no ha hecho... ¿Cómo se dice? No ha hecho
acto de presencia.
No me salía.
Ni ha dado señales de vida tampoco.
Grande camarada.
Estoy empezando a pensar que no existe ese huerto.
No lo sé. Pero bueno, por si acaso, si está dudando a ver de... Si nos quiere escuchar o no, alguien que la conozca o que sea miembro de ese huerto, nos puede llamar al 93-359-4900 o mandándonos un correo. ¿A qué dirección, camarada Feijóo?
5@gmail.com.
Si no es que sea 5@ cinco con números, no. No. Sino 5@gmail.com.
A mí que me señaláis, el 5 con número, ya lo he dicho.
Ahí está, claro, el 5 con número.
Está clarinete.
Yo creo que algún día tendremos que cambiarlo, ¿eh? Esto del número. Porque si no, al final estamos siempre igual, todos ya diciéndolo tres veces. Pero bueno, tenemos hora y media de programa, ya vamos rellenando. Eso son segundos.
Crea dinámica de grupo, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Uy, eso me ha pasado un poquito secta, ¿eh?
Sí, a hippie.
Sí. Hablando de huertos y de dinámicas de grupo, uy.
Madre mía.
Mal.
Madre mía, mal. Bueno, que el pobre Yago se nos va a espantar. Bueno, estábamos por la situación legal del huerto, ¿no? ¿Cómo está el tema ahora, ¿no? Habíamos hablado del propietario, de esa carta que le habéis hecho para invitarle a las actividades.
Pues el tema está futut. Está complicado. Tenemos convocado el juicio para el 7 de julio. Y evidentemente, pues, legalmente no tenemos muchas opciones. Tenemos todo en nuestra contra, ¿no? Lo que sea, ahora se ha abierto una campaña que la estuvimos comentando también en el Observatorio de Gracia, y la idea es que estamos pidiendo, la campaña que se ha abierto es pedir al ayuntamiento la expropiación del solar, visto que lleva muchos años sin hacerse uso, que ya prácticamente 7 años desde la ocupación, desde que se ocupó el monstruo de Bañola, con lo cual eso significa que ya haya más años abandonado. Entonces la idea era decir, bueno, que no puede ser tolerable que haya un espacio privado, vacío, sin uso durante tanto tiempo. Y entonces un poco poner el dedo en la llaga y seguir un poco en la línea esa del potencial de denuncia con el que se empezó el huerto, ¿no? Uh-huh. Entonces ha empezado esta campaña, que se pueden descargar las instancias del ayuntamiento en internet, en la misma página del huerto.
Yo no lo conozco, el huerto.
En la web, que es horteras.org, o sea, horteres.org.
Sí. Org. .org o .org?
.org.
.org.
.org. Y ahí sale, bueno, ya sale ahí un martillo de estos de juez machacando una col. Y allí se clica y están las diferentes instancias. Se puede rellenar a nivel individual, se puede rellenar a nivel de asociación, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿no? Que es lo que nos interesa, movilizar todo el tejido asociativo del barrio y, bueno, y demostrar que está... que está el barrio un poco apoyando el espacio, ¿no? Y apoyando el proyecto. Así que, bueno, eso es lo que estamos ahora mismo, movilizando esos papeles, ¿no?
Sí, porque ya tuvisteis un primer, digamos, intento, ¿no?, de juicio, no sé cómo se llamará legalmente, ¿no?, que fue aplazado o algo así a última hora, ¿o...?
Sí, tuvimos un primer susto, porque tuvimos una primera convocatoria para el juicio el día 28 de abril, Y justo en principio se había aplazado porque no se había conseguido identificar a la persona que, bueno, no se había conseguido contactar a la persona que estaba identificada como imputada, ¿no? y entonces pues se aplazó, y justo como 5 días antes, cuando ya estábamos completamente relajados pensando que no iba a salir, justo nos comunicaron que se tiraba adelante, ¿no? Que teníamos juicio. Y al final, el último día, como en ese momento nos empezamos a mover bastante, sobre todo porque queríamos que hubiera testimonio, que hubiera testigos, para poder poco, por lo menos presentar el proyecto. Y entonces, ante la petición de los testigos, ante la presentación de un proyecto que hicimos de bastantes páginas para que pudiera ver tanto las propietarias como el juez, siempre presentamos también documento visual en CD, o sea, intentamos llevar el máximo de información porque al final íbamos como a presentar el proyecto, ¿no? Y entonces, en último momento, justo el día de antes, se aplazó hasta el día 7 de julio. Entonces nos dio un poco más de margen.
O sea, queda nada para hacer el juicio.
Pues sí, nos queda una semana.
Joder. Sí, ¿Y qué tenéis pensado hacer si sale todo absolutamente mal?
Bueno, de momento la verdad es que hemos puesto toda la energía en ese día, ¿no? Y no hemos pensado todavía lo que será la parte de después, lo que tenemos que empezar a pensar ahora, ¿no? Pero lo que queríamos era como darle el máximo de publicidad, aprovechar, digamos, ese momento del juicio para darle el máximo de publicidad, el máximo de visibilidad al proyecto, ¿no? Que a fin de cuentas el máximo de potencial de denuncia que tiene, ¿no? Lo que hagamos después tendremos que verlo después y tenemos que empezar a verlo ahora. Pero es difícil, también estamos en una época un poco mala, hay gente que se empieza a ir de vacaciones y las cosas se dificultan, ¿no?
Pero bueno, la crisis ayuda también, que la gente se quedara por aquí, que no hay dinero, hay que aprovecharlo.
Sí, también.
Yo por lo menos contaréis conmigo.
Sí, perfecto.
La crisis. Y un camarero de Salamanca dice, la crisis. Yo siempre he estado en crisis. Eso de la crisis es una falacia.
Eso solo dicen los camareros de Salamanca.
Es verdad.
Solo los camareros de Salamanca.
No, uno en concreto.
Ya sé quién es.
¿Quién? El Anselmo.
Ese, sí. Desde
aquí le mandamos un saludo al Anselmo.
Hombre.
A ver si le llega.
No te creas tú que a lo mejor. Bueno, no creo que le llegue porque internet no le veo yo con internet al hombrín. Pues yo quería, no sé si mis compañeros quieren hacer alguna preguntilla. Porque como veo que las estoy haciendo yo.
Hombre, claro, el papel lo tienes tú.
A ver, venga.
Colega, a ver.
Que yo, me lo que
yo, no sé por, yo no sé por dónde vamos, yo me he perdido
por
ya.
Por la situación legal.
Ah, por la situación legal.
Efectivamente.
Esto es como los programas de la tele, ¿no? A ver, ¿por dónde íbamos con el guión? Ay, sí, no, espera, por aquí, hacen así.
Sí, esto es como en el Mississippi, aquel de Pepe Navarro, ¿eh? Qué horror, que salía con el guión en la mesa.
Que no se puede hacer publicidad de Telecinco ni de ninguna otra cadena.
Sí, se ha muerto ya todos, están muertos todos. No se pueden decir nombres. Bueno, se me acaba de ocurrir así de repente que nos expliques cuál es el funcionamiento del huerto. Como a nivel práctico, vamos.
Somos es un poco desastre también, pero como hay muchas ganas, funciona. Bueno, a ver, de momento lo que hay más fijo son esas actividades, ¿no? Que era lo que esas actividades que son que funcionan de manera independiente en el espacio. Porque bueno, para que os ubiquéis un poquito en el espacio, que hagáis un poco de idea, que hasta ahora no hemos descrito. O sea, cuando entramos por la puerta, hay dos partes, o sea, el solar, que son como unos entre 200 y 300 metros cuadrados, pues la mitad de la derecha, digamos, se levantó el suelo y está cultivada, ¿no? Menos la primera parte, que es la que está el espacio de los niños. Está con arcilla, con el suelo directamente, pero tiene sus cositas y tal, ¿no? Y la parte de la izquierda se ha mantenido en tres espacios diferentes. Uno tal cual estaba, con el suelo como estaba, que es un espacio abierto, que sería una especie de escenario, que es donde se pueden hacer actividades. Luego, un poquito antes, más cerca de la puerta, tenemos un espacio donde se ha iniciado unas compostadoras. Hay una compostadora de madera, que nos curramos súper bien con palets y cosas. Estamos súper orgullosos de nuestra compostera. Y luego hay otra que es un compost aeróbico, y luego hay un compost anaeróbico, ¿no? Y se hizo incluso un taller de compost para que los vecinos pudieran coger su basura y llevarlas allá. Y un poquito antes hay un techo donde están las estanterías, todos los utensilios, las herramientas, y allí hay una pica que se puso también un váter para que el que necesitara pudiera ir. Entonces, digamos, esos son los espacios, ¿no? Entonces, lo que es la parte del escenario donde están esas actividades que se hacen, pues yo que sé, que si el teatro, que si hace un taller o si hace una charla, que también se han hecho. Y eso funciona, digamos, de manera independiente, ¿eh? Simplemente hay que ponerse de acuerdo un poco en los horarios, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que es el riego, pues también es bonito, porque ahí la gente que se ha implicado son los del Casal David de Siracusa, que es la casa que está justo en la calle que está detrás, que es un casal de gent gran, y ellos son los que se están encargando, aunque todavía hay que reajustar un poquito el tema de la constancia, pero sí que está tirando bastante bien. Son ellos los que vienen a regar, ¿no? Y luego, pues digamos, antes lo que se hacía era todos los sábados está abierto, que eso sigue estando, y se hacía como una asamblea media tarde. Bueno, el problema es que cada vez era más difícil hacer la asamblea, porque como pasaba mucha gente que quería que le explicara, era el momento que apetecía pues enseñarlo, y entonces costaba mucho la concentración de la asamblea, ¿no? Entonces la asamblea ahora lo que se están haciendo es publicarlas por mail. Vamos quedando, oye, pues hacemos asamblea, a lo mejor se hacen entre semanas, normalmente a mediodía, y se dejan los sábados pues más para estar por allí, para plantar si hay que plantar algo, a la gente que pase, enseñarlo y eso.
¿Y el tema de la recolección, cómo lo hacéis?
Pues de momento lo que se ha hecho ha sido... nos lo hemos comido allí. Hemos hecho algún dinar popular y nos lo comemos allí, ¿no? O sea, antes también, lo que teníamos hasta ahora pues han sido lechuga, han sido cebolla. Había habas también, que eso sí que se ha ido... Cuando los que estábamos por allí, a lo mejor el que iba pasando pues iba cogiendo unas cuantas y se las llevaba para casa, ¿no? Y ahora está viniendo la segunda tanda, ¿no? Justo ayer veía que había ya varias calabazas que están empezando a formarse. Vendrán los melones también, los tomates ya tenemos bastante, están muy verdes todavía, pero también están por ahí. La verdad es que todavía no hemos pensado mucho cómo hacerlo, ¿no? La idea es que la gente que esté pasando por allí, y la idea era que se consumiera allí mismo los sábados, ¿no? Pero sí que es cierto que alguna verdura, yo que sé, una calabaza, pues tiene, a lo mejor puede ser más complicado todos los sábados ponerse allí para cocinar, porque no están los utensilios y que se han hecho paellas y eso, pero no está de manera estable allí, sería un poco más lioso, ¿no? Pero sí que cuando a lo mejor un sábado pues estás trabajando allí en el huerto, pues lo que se recoge pues se reparte un poco entre la gente que esté allí, sea del huerto, no sea, esté de visita o no, pues se lo ofrece. O cuando alguien viene a visitarlo, pues si mientras le enseña ve algo, pues le da una fresa o una remolacha o un poco de acelgas. De momento es así, ¿no? O sea, no se ha generado tantísima producción como para que tengamos que plantearnos cómo lo repartimos de manera equitativa, sino que de momento es una cosa más escueta, ¿no?
Y yo quería que contaras, porque has dicho que hay una parte del huerto al principio, ¿no?, que sí que hay suelo, digamos, no hay tierra. Pero creo que al fondo hay como unos palés allí. Bueno, cuéntanos tú, no sé si sabes a qué me refiero o no. Unos palés con unas bolsas con tierra.
Ah, sí, ahora sí me sitúo. Ahora sí. A ver, es que no estaba pensado levantar el suelo. O sea, nosotros sabíamos a qué solar íbamos y sabíamos las características. De hecho, la mayor parte ni siquiera habíamos estado allí. Lo habíamos visto fotos, sabíamos cómo era, pero para que no se corriera la voz, pues no se sabía dónde era exactamente, ¿no? Entonces, de primera sabíamos que había el suelo, estaba cementado y que no se podía cultivar directamente, por lo menos no sabíamos si lo que habría debajo del cemento, ¿no? Y también sabíamos que según la actividad que hubiera habido antes, pues podía estar el suelo pues contaminado. La idea era hacerlo en ecológico, evidentemente, y si ya lo teníamos hecho el suelo un desastre, pues ya para qué quieras ecológico si está metiendo de todo para el cuerpo. Entonces lo que se pensó era simplemente utilizarlo como jardín, ¿no? O sea, la idea fue instalar palets. Y sobre esos palés había sacos de tierra, ¿no?, en lo que se plantaba, ¿no? Entonces eso, digamos, lo que teníamos pensado para el día en el que se entró en el solar, ¿no? Cuando se entró, pues llevamos la tierra, llevamos los sacos, llevamos los palets, y entonces, digamos, lo instalamos por allí, llevamos plantel, y se pusieron pues las coles, las acelgas, todo eso se plantó directamente para que desde el primer día fuera un huerto, ¿no? Y eso se sigue manteniendo. Luego sí que se levantó una parte ya durante ese mismo fin de semana de manera espontánea, y en el sitio que menos adecuado era, el que habíamos pensado de no dejarlo para eso porque donde le da más sombra, se levantó una parte del suelo, ¿no? Y estuvo muy bien porque precisamente rompió el miedo a eso, ¿no? O sea, fue así como un gesto muy espontáneo que descubrimos que debajo teníamos tierra, que era arcilla, ¿no?, que da algunos problemas, pero bueno, que se puede mejorar y se puede trabajar. Entonces a partir de ahí ya sí que se levantó toda la parte de la derecha, y entonces pues se fue a buscar estiércol a una hípica, a estiércol de caballo, y se mezcló el estiércol con la arcilla, y bueno, se empezó a preparar el suelo para poder cultivarlo. Claro, eso necesita muchos años, ¿no? Pero no hemos dejado los palés, eso que tú comentabas, Álvaro, porque la idea que hay es que todos son ideas buenas, ¿no?, y que a los vecinos les pueda apetecer venir y decir, hostia, pues yo con un saco de esto, incluso del Ikea, me parece que hay uno plantado por ahí, o con un saco de escombro, con un saco de Ikea, pues yo en mi balcón o en mi terraza pues me lo puedo montar también, ¿no? Y entonces la idea es que fuera un mostrario un poco de ideas que se pueden llevar a cabo en la ciudad, que no un espacio tan necesariamente ajeno a este tipo de prácticas, ¿no? Que sí que se puede poner en marcha. Y entonces, pues, por eso se están dejando ahí de momento. Yo creo que el objetivo es mantenerlo, incluso traer otra forma diferente, aparte de la tierra y los sacos, de poder cultivar en la ciudad, ¿no? Para que la gente lo pueda poner en práctica.
Si, por ejemplo, hay una forma, mira, que no creo que no la tenéis ahí, porque yo me cuando paso por la calle Bañolas me voy fijando, y es a cultivar patatas o incluso fresas o en bidones de estos de hierro o con neumáticos. A lo mejor eso sí que sabes, eso sí que podría ser una buena opción, que es plantar la patata y creo que sí ir añadiéndole compost o tierra y te da una producción bastante regular. Yo no lo he probado, pero sí lo he visto en varios libros.
Sí, es una técnica que, bueno, creo que se utiliza bastante en permacultura. El tema es que se planteó el hacerlo, o sea, con el tema de los neumáticos. Lo que pasa es que también se comentó, como allí vamos opinando todos, ¿no? Y pues se comentó que los neumáticos podían generar con el agua desprender un poco de la sustancia de derivado del petróleo que luego te estás comiendo tú con la patata, ¿no? Entonces se pensó en hacerlo con otra técnica, que no fueran neumáticos, sino que podían ser madera, que también es viable, o que pudiera ser un bidón, como tú dices. O sea, las alternativas son varias, ¿no? Pero de momento no se ha puesto. Se han cultivado patatas, pero directamente en la tierra y en los sacos.
Muy bien. Bueno, yo creo que ya llevamos un ratillo de charla. ¿Nos podía poner nuestro técnico otro tema o todavía no? ¿Tú qué dices? ¿Sí nos puedes poner otro tema? Bueno, a ver. Mientras va preparando el tema... Ah, ya lo tiene usted preparado. Bueno, pues luego decimos de qué grupo es. A ver, ¿de qué grupo es el tema? A ver, ¿de qué grupo? ¿Y cuál?
Ah, es un tema de Omega 5, de un grupo, clasicazo y buenazo. El tema se llama El vecino del quinto y es de un 7 pulgadas que se llama, creo que se llama En tu casa o en la mía.
Esto sí que es ruido.
Y esto era un grupazo de cojones, tío. Es una Ahí pena está. Que es, desapareciera.
Este no voy a decir que es una mierda.
Ah,
este
menos
me
mal,
gusta.
Menos mal, muy bien.
Dale duro ahí.
We'll be right back.
Pues eso, Omega 5, este clasicazo de la música de Paquí de Barcelona, que grabaron este disco en Estados Unidos en el estudio de GSL, que son la gente esta que ahora tocan en Mars Volta, pues que antes no tocaban en Mars Volta y eran un poquito más majetes, y esta gente pues fueron a grabar allí el disco, fíjate tú por dónde.
¿Los Omega 5?
Los Omega 5, sí, sí.
¿Al mismo estudio que los de Mars Volta?
No, en el estudio de los de Mars Volta.
Ah, que tienen un estudio de los de Mars Volta.
No, era el estudio del cantante de VSS, que era el sello GSL, que lo llevaba junto a uno de los de Mars Volta.
Vamos, el primo del cuñado.
No, estaban allí ellos también, sí. He visto algunas fotos con ellos, sí.
Bueno.
Pero era antes de ser Mars Volta, era cuando eran...
de Drive-In.
Exacto.
Oh, cuando molaban.
Cuando molaban. Bueno, ahora tampoco no es que no molen, pero no molan tanto. Al menos a mí no tanto.
A mí tampoco. Bueno, tenemos nuevas incorporaciones aquí a nuestro programa Cinco Puntos en la Cabeza en Radio Bronca 104.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar también por internet en www.radiobronca.info y tenemos un teléfono al que nos podéis llamar, que es el
93-359-4900.
Muy bien, compañero. Pues nuestra incorporación grandiosa, 40, 50 minutos tarde, es compañero del huerto de Poblenou, el huerto del tío Luis, y tenemos concretamente al tío Luis.
Al mismísimo.
Al innombrable. Bueno, antes de empezar con el huerto de Poblenou, casi que acabamos con el huerto de el Hort Comunitari de Gracia.
Acabemos con él de una vez.
De una vez, ajusticiémoslo. Y bueno, pues... ¿haces tú la pregunta o no, compañero?
Hazla tú, yo no sé nada de huertos. Tío, no sé nada de huertos. Yo solo como cosas de plástico.
Estoy aquí apartada ahora y castigada. Estábamos preguntando fuera de micro si hay alguna posibilidad de que el dueño del solar lo ceda y se enternezca con todas las actividades que hacéis.
No, eso no creo. Lo que siempre queda como opción, como margen de acción, no sé, que yo creo que siempre se podría barajar, que ellos podrían barajar, ¿no? Nosotros ya otra cuestión, es la posibilidad de, hasta que no se haga nada en el solar, que se pueda estar haciendo ese uso, ¿no? Que eso ya en otros sitios se ha hecho, ¿no? Parece que en Nueva York ya es una práctica bastante común el que si hay un solar se puede estar haciendo un uso hasta que no haya una obra que empiece, ¿no?
No me dirás que han hecho un cuarto en la zona cero, ¿no? Pues eso ya sería la hostia.
Sí, ahí ya tiene... Bueno, iba a hacer un muro negro, pero...
Hombre, ahí con posa ahí, ¿eh?
Un buen montón, sí, sí.
¿Pero os han denunciado o tenéis proceso abierto o algo?
Sí, ya has llegado tarde, ya vienes preguntando. Es que, madre mía, es que...
Me quiero poner al día.
Podías haberlo escuchado ahí por la radio según venías, qué vergüenza. Sí, sí.
Sí, sí, tenemos denuncia desde hace ya 6 meses. Y tenemos juicio la semana que viene.
Y habéis ido a declarar, claro, ya.
La semana que viene tenemos la vista.
Ah, vale.
Es un juicio por lo civil.
Bueno, pues después de esa pregunta de la compañera Feijó, yo quiero hacer una última. Si hay algún proyecto así futuro, que más allá, ¿no?, de esa fatídica fecha.
Pues yo creo que todo dependerá un poco qué pase, ¿no? O sea, no está pensado. Hay mucha idea ahí en el aire y bueno, según con qué panorama nos encontramos, pues aplicaremos una u otra, ¿no? Y ya, o sea, yo creo que en su momento la idea hasta ahora, hemos hecho las cosas de la manera más pública posible y lo seguiremos haciendo porque consideramos que no hay nada ilegítimo en lo que se está haciendo, sino al revés, ¿no? Que es un proyecto que dinamiza el barrio y que aporta a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando vayamos teniendo esas cosas más claras, sí que la iremos haciendo pública, como hasta ahora, ¿eh? O sea, por radio, o sea, somos una loca mediática que estamos yendo a todos los medios. O sea, que no pasa nada.
Bien, pues de un proyecto comunitario, con la colaboración de toda la gente del barrio, con mucha implicación, pasemos a
las antípodas.
A las antípodas. al huerto del tío Luis, mismamente, ¿no? ¿Dónde está situado más o menos? No hay que decir la dirección.
Bueno, vamos a mantenerlo en estricto secreto.
En estricto secreto.
Está por el Poblenou.
Por el Poblenou.
Vamos, no vamos a decir más, ¿eh?
Ahí está. Ahí está.
Que se entere alguien.
¿Y cómo nace el proyecto?
Bueno,
¿qué inquietudes había por ahí?
Bueno, éramos un grupo de gente, como tú bien sabrás.
Efectivamente, lo sé de buena fe.
Que, bueno, pues teníamos una serie de inquietudes alrededor de la agricultura, el huerto urbano más bien, ¿no? La permacultura urbana, ese concepto que hemos...
La permacultura urbana, sí.
Ah, ahí está. Y empezamos a ir al huerto San Andreu.
Sí, aquí me planto, hemos hablado antes.
Un huerto que lleva ya 5 años y, bueno, un sitio donde se ve que se ha currado mucho, ¿no? Y que la gente que lo ocupó y que ha ido pasando por ahí, pues ahí está, un sitio de puta madre. Y que en ese momento, por las circunstancias que fueran, pues andaba parado y ahí entramos, aquí el Álvaro, la Esther y yo. Y bueno, pues empezamos ahí. Y bueno, había una inquietud entre todos un poco de ocupar nuestro huerto, ¿no? Te quiero decir, de un proyecto que fuese nuestro desde un principio. Y bueno, nosotros que hemos andado mucho por Poblenou ocupando y eso, pues pues teníamos mirado un descampado. Descampado que estaba pegado a la casa,
sea, da igual.
A otra casa. Y bueno, pues dijimos, joder, pues este huerto, pues molaría ocuparlo, ¿no? Este huerto, este descampado. Y bueno, lo ocupamos. Lo que pasa es que ha sido un poquitín, pues lo que pues ha sido más bien pues todo lo contrario, lo público, ¿no? Más bien pues, privado, totalmente.
Efectivamente, planteamos la propuesta del huerto ocupado privado.
Efectivamente. Somos liberalistas económicos.
Ahí está. libertarios
pragmáticos. Claro, porque vamos a ver, este descampado pues tiene unas tapias muy grandes y tenía la posibilidad de acceder de la casa que estaba ocupada al lado. Hicimos un butrón directamente. Llegamos un domingo, hicimos un agujero en la pared, hicimos una puerta, estaba la gente de empalme allí y se fue corriendo, lógicamente. Tenemos todo de polvo, de ruido, 7 horas allí sudando la gota gorda. Y bueno, ya teníamos la puerta. Y después de la puerta...
La puerta pues, que no es puerta.
Que la puerta que fue mucho.
Sí, sí.
Yo no había hecho una puerta nunca, fue una experiencia de la hostia. Sí, sí, poco más echamos la pared entera abajo, vamos, yo... Poco más y no hace falta que desalojen de allí, eso ya se dejamos nosotros.
Y allí lo que apareció fue la jungla.
La jungla, un montón de mierda. Y pues nada, lo desbrozamos, lo limpiamos, pasamos un motocultor y mandamos a analizar la tierra.
Sí, por si acaso.
Había gente que tenía miedo de, esto puede tener sustancias tóxicas, no sé qué, esta tierra no va a tomar por culo.
Efectivamente, porque esto... como no estamos acostumbrados a estar rodeados de inmundicia, entonces claro, el hecho de ver un sitio lleno de mierda...
La destrucción total.
Claro, pues la destrucción total no la habíamos asimilado del todo y lo mandamos a analizar y dio buen resultado, la verdad. Aquí hay que reconocer al patriarca que del huerto que sí, dio buen resultado.
Nada, un duro nadie por aquello.
Efectivamente, y al final... Sí, sí.
Y al final...
Él te dijo que no es tierra buena, ya te digo yo si es tierra buena. Y era tierra buena, sí.
Bueno, menos mal, ¿eh? Acepté.
Y
ahí andamos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, para nosotros ha sido una experiencia bastante, pues por lo menos por mi parte, bastante intensa, porque de estar en un sitio como era aquí me planto, que estaba todo montado cuando entramos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pero...
Cuando saliste y no.
Sí, no, cuando saliste también estaba montado. Pero claro, entrar en un sitio que no tiene nada, pues uff, cuesta, cuesta un poco.
¿Cuándo entraste ahí?
Pues
antes de Navidad.
Octubre, noviembre del año pasado.
Sí, 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 después del verano.
Sí, por ahí. Después del verano y antes de Navidad es un... Ahí fue. Y claro, bueno, pero... Claro, fue la cosa claro, poco a poco, ¿eh?
Claro, en un principio pensábamos haber tenido una cosecha de invierno, pero se complicaron las cosas entre... Bueno, sobre todo lo que más dilación creo fue, pues, el hecho de que mandan a analizar la tierra y que tardó mucho, ¿no? Porque se mandó a, no sé dónde, una cooperativa agraria, ¿no?
Yo no, sí, no me acuerdo bueno, bien.
No lo sabemos muy bien. Y tardaron la hostia. Entonces, claro, ya perdimos la comba de lo que era haber plantado en invierno y bueno, pues...
Y estuvimos siempre, esperando, sí.
Estuvo parado,
claro,
aquello.
Aparte, pues, la verdad que era un espacio más grande que aquí me planto y éramos, digamos, la mitad de lo que era, de los que estábamos allí. Pues claro, suponía hacer también una planificación, suponía también quitar mucha mierda que había y bueno, además en la otra casa pues había animales, suponía también crearles ahí un espacio para que pudieran estar o, y para que, sobre todo, para que no entraran al huerto ahí a removerlo todo, que nos ha costado Dios y ayuda, la verdad, todo esto. Y bueno, pues también tiene su tema, ¿no? El montarte un huerto así de la nada, irlo montando poco a poco, ir plantando, y un espacio que es grande, porque es más grande que el de, yo creo que el de Horteras, el espacio en sí. Y bueno,
sí, es un cacho bueno, sí.
Sí.
¿Nos da vergüenza tenerlo privado siendo más grande?
Bueno,
es un poco ignominioso, ¿no? Por vuestra parte.
Un poco pues egoísta, claro.
Claro, hemos dicho que somos libertarios, pero privados. Ya dice la contradicción, ocupado, privado. Sí, ¿qué ideología quieres que te expliquemos?
Yo no tengo mucho interés en ofrecérselo a nadie, en verdad.
Hombre, yo, por lo menos desde mi punto de vista, y si no que me corrija el patriarca, pues que es una experiencia para nosotros de, por un lado, de cara al futuro, de cara a aprender a cultivar, ¿no? Hay mil historias, ¿no? De la crisis del petróleo y tal, todo esto, pues eso es, por un lado, es como...
Pero tampoco hay un proyecto común.
No.
Porque aquí seguramente cada uno pensemos una cosa distinta también, sí, ¿no?
Hombre, no, pero
no,
yo
no,
creo
no,
que...
No lo hemos planteado como un proyecto común de que tenga... Sino más bien el hecho de vamos a ocupar un sitio que tiene unas posibilidades... Porque claro, nadie sabe que está ocupado ese huerto. Es decir, tiene unas tapias de la hostia, la gente pasa por la calle, nadie, desde la perspectiva de los edificios de alrededor no lo ve nadie, y bueno, desde el punto de vista ha imperado el pragmatismo, ¿no? Es decir, venga, pues tenemos la posibilidad de ocupar un sitio y que haciéndolo de este modo nos va a posibilitar que dure o que por lo menos aguante los primeros meses y luego ya veremos. Y más allá de lo que podemos opinar cada uno del tema, es la línea que nos hemos planteado. Porque claro, si quisiésemos ofrecérselo al mundo exterior, a la tapia, o a otra gente, tendríamos que hacer una puerta a la calle, ¿no?
Efectivamente.
Y no se ha hecho. Seguimos entrando por la casa de los colegas.
¿Y la casa de donde entráis? ¿Ellos nos han implicado en el huerto?
No.
No, digamos que tienen otras implicaciones.
No, bueno, hay diferentes. Dentro de la gente de la casa, pues hay gente con. No, pero no es una cosa que les interese y ya está. No.
Sí. ¿No? Hombre, yo, pero por ejemplo, sí que lo veo más desde un punto de vista, a lo mejor político, que a mí se me lo parece, es un poco que el tender hacia la autosuficiencia. Eso yo creo que esa idea sí que está entre todos.
Yo creo que hay la idea pedagógica de aprendizaje y de autogestión, yo creo que son las dos cosas que tenemos todos en común. Y bueno, pero de todas maneras, después del verano queremos abrir una puerta, ¿no?
Sí. O sea, la idea está en que una vez ya, bueno, después del verano sí, ya iremos viendo a... Claro.
Quitar el telón cuando ya esté, ¿no?
Sí, cuando ya esté todo ahí.
Cuando esté preparado el escenario.
Sí. Pero bueno, o sea, el hecho de la... O sea, a mí sí me parece sería la idea del ir teniendo poco a poco hacia la autosuficiencia, que eso empezamos cuando estábamos en Aquí me planto, los que el grupo que nos fuimos sí que intentábamos tender hacia eso, ¿no?
Hacia el aprendizaje, sobre todo.
Hacia el aprendizaje allí, pero... O sea, aquí yo creo que el terreno nos da bastante más posibilidad, porque hay que decir que allí en el huerto de San Andrés, en Aquí me planto, pues eso eran unas casas que se cayeron y todo lo que había allí era pues escombro, ¿no? Runa, que se dice en catalán.
Bueno, pero así...
Pero claro, que quiero decir que el terreno era más limitado, porque claro, se habían excavado bancales y se habían rellenado de tierra. Claro. En cambio esto es una extensión grande en la que todo el terreno es cultivable.
Luego además también... el propietario pasa de todo. Es el mismo propietario que la casa de al lado. Y el tío no tiene ningún interés en abrir proceso ni demás. De hecho, la casa lleva 2 años ocupada ya, sin proceso alguno. Lo cual...
O sea, que podríais abrirlo tranquilamente un poco más adelante, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí. Después del verano la idea es abrirlo. Y bueno, eso nos posibilita el hecho de pues estar ahí tiempo, ¿no? Que, bueno, dentro de lo que es la ocupación, de estar 2 años en una casa o que un proyecto puede durar ese tiempo, hostia, está de puta madre, ¿no?
Y para un huerto, que preparas la tierra y todo eso durante tanto tiempo, aún mejor, ¿no?
Hombre, claro, joder, un huerto que encima, claro, imagínate. Bueno, tenemos más proyectos también para el huerto de allí.
Esos ya... Bueno, sí, ¿no? Como proyectos futuros sí que hay más. Sí, sí. ¿Se dicen o no se dicen?
No sé.
Si no, a mí me da igual. Sí, nada, proyectos pues, de chabolismo.
De chabolismo. De un rocódromo también.
Un rocódromo también, sí, sí.
Privado.
Privado. Bueno, ponos un tema de nuevo.
Os pongo un tema de nuevo. Pues os pongo un tema de un disco antiguo.
¿O quieres hacer tu sección mierdosa?
Así, mi sección mierdosa, así, en estas condiciones la voy a hacer. Me parecen unas condiciones horrorosas para hacerlo.
¿Qué condiciones?
Me parece fatal.
Y son las mismas que tienes, solo que hay 2 personas más en el estudio.
Hágale una introducción.
Me parece fatal. No.
Yo paso de introducciones.
Quite. No, vamos a poner un tema de un grupo de Euskadi que se llama Willis Drummond, que son de Euskadi francesa. Y el tema se llama Urgañán, que significa, me parece, con el agua al cuello o algo así parecido. Que
Urgañán.
Un gañán. Ya verás que la canción. Parece, si escucháis la canción, parece que el tío está todo el rato diciendo un gañán. Pero no, dice Urgañán.
A ver qué tal.
Oh,
Bueno, pues estos eran Willis Drummond y el tema este, Un Gañán.
¡Un Gañán!
¡Un Gañán! Que va diciendo todo el rato. Bueno, pues es un grupo del País Vasco francés, que son franceses y cantan en euskera. Una cosa así que se había visto poco. Y me parece que está bastante bien.
Es que por ahí en el País Vasco francés es lo que tienen, que son franceses y hablan en euskera.
Pero hay muy pocos, hijo, muy pocos. Tú no sabes cómo está de mal Francia, ¿eh? Está fatal.
Madre mía.
Francia está fatal.
Madre mía.
Ahí la gente no puede hablar nada que no sea francés.
Aquí no pasa nada, como tú en España y no hay ningún problema.
Aquí no hay ningún problema, aquí se está súper bien.
Ya está.
Aquí, ¿quién está mal?
Joder, se puede fumar porros en la calle y todo.
Aquí, joder, es la hostia.
Y hablar euskera.
Claro, yo hablo euskera cuando quiero por la calle. En Francia no he podido, ¿eh?
Bueno, mira, no. Ya no sé ni qué es, que es. Yo no sé ni qué hacer contigo, madre de Dios. Madre de Dios.
No te preocupes, llega el verano y me voy a derretir y voy a desaparecer.
Desde que te veo moverte en los conciertos, que hay un charco de sudor ahí en el suelo, es que. No te das cuenta, es que claro, este hombre no tiene pelo, pero es que no se da cuenta y se piensa que lleva pelo largo en los conciertos y va moviéndose ahí. La hostia ahí, pero es que realmente lleva. No tienes pelo largo.
No me jodas, tío. Qué sufrimiento.
Bueno, seguimos en Radio Bronca, 104.5 de la FM, en 5 puntos en la cabeza. Hoy hablamos sobre huertos urbanos y si queréis saber más, nos podéis llamar al
93-359-4900.
Ahí está, pero es que mola hacerlo, que uno diga 93...
Eso no mola nada, tú crees que mola, pero no mola.
Claro que mola. A ver,
está influido por la televisión.
Preguntemos a nuestro técnico. Señor técnico, ¿usted cree que mola o no mola hacer eso? Es como dinamismo.
Creo que mola.
¡Toma! Cree que mola.
Me sigue pareciendo un mierdazo.
Toma,
no voy a hacer caso a la poniendo el extranjero.
Madre mía, madre mía, madre mía. Esto, el gran hermano me parece que...
Eso va por ti también.
Esto, fíjate, es que es más, le digo. Un programa de sanción. Tiene usted un programa de sanción.
Al próximo programa no vengo.
Al próximo programa no viene usted. Ya está. Y se ha acabado. Bueno, seguimos. Podéis escuchar en www.radiobronca.info y escribirnos a nuestro mail, 5puntosenlacabeza@gmail.com.
¡Ay! El 5 con número.
El 5 con número.
Iba a decir el punto com.
El punto com. Ah, vale. No. Bueno, pues estamos aquí con Yago del Lord Comunitario de Gracia y con el tío Luis del Huerto del Tío Luis, de Poblenou. Y bueno, ¿cómo es la situación legal que hay en el Huerto del Tío Luis?
Bueno, pues estamos bien en ese aspecto porque no tenemos ningún proceso abierto. Gracias a que el propietario del descampado y de la casa de al lado por la que accedemos, como bien os hemos contado antes de la canción esta, pues el tío no tiene abierto ningún proceso. Dudo mucho que sepa que estamos en el descampado también. Y bueno, luego está en el Poblenou y como sabréis muchos, pues el 22@ es un proyecto pues que anda por ahí derribándolo todo y acabando con el barrio, ¿no? Y bueno, pues no hay ningún plan de actuación todavía sobre el huerto. Y bueno, pues pinta bastante bien, la verdad. Son unos horizontes así majetes.
Sí, sí, no, la verdad que... Bueno, la verdad que hemos traído hoy las antípodas, es verdad, ¿eh? Por todos lados. Uno, super colectivo, privado. Otro lleno de gente, colectivos por todos lados, aquí... El tío Luis.
Y su cuadrilla.
Y su cuadrilla, efectivamente. Y...
No, aquí no hay colectivo, hay cuadrilla.
Hay cuadrilla, ahí está.
Y Yago nos envió un link para... ¿Cómo era?
Bueno, a ver, esto es una cosa que me enviaron de la gente de este sábado, que como habíamos comentado antes, se inauguró el Huerto del Raval, el Huerto de los Solteras Chinos, de la guerrilla chino, la guerrilla china del Raval.
En el Raval, pero no sabemos bien dónde.
No sé la dirección. No está.
Tendrían que haber venido, pero no, al final no han debido de poder.
Entonces, una de las personas que fue allí a la inauguración este sábado, le pasaron mi mail y me enviaba hoy una web en la que ya están desarrollando, no sé si de Suecia o de Dinamarca o de dónde era el chico.
Habla en inglés, estaba escrito en inglés el artículo.
Bueno, el caso yo no lo he leído, pero lo he pasado a vosotros y tú vosotros lo podéis explicar, ¿no? Porque yo no sé, es el sistema hidropónico este que te decía.
Lo he descifrado en diagonal.
Nosotros lo hemos leído y hemos entendido las palabras, pero no el funcionamiento del invento.
Vale.
Lo que proponen es hacer un huerto urbano en tu propia casa. Entonces, te dan... ¿Cómo era? Te dan el software... A ver, es un sistema hidropónico.
Sí, es que yo creo que la cuestión era pues que el tipo, yo lo que he leído en la introducción es que el que se le ocurrió, pues dijo, hostia, voy a tener un huerto urbano, ¿no? Yo en mi propio balcón.
Se fue de vacaciones.
Y lo hizo, se fue de vacaciones y claro, aquello estaba seco como la mojama. Efectivamente, bueno, pero... donde no hay mata no hay patata, eso está claro.
Pero un hidropónico... ¿Pero con un foco o al aire libre?
No, esto no. Es al aire libre.
Al aire libre.
Y entonces la cosa es que...
¿Un invernadero?
No. Deja hablar a los mayores, hombre, que si no, no te voy a poder explicar.
Es hacer un huerto con basura de la calle. Esto se hace con un plástico de tubo, una bomba de agua de un coche, una botella de agua de 20 litros, cables y un Arduino.
Vale, aquí el tema, lo que no entendemos es el Arduino. El Arduino es para medir y no echar gota. Esto es un chip así... Do it yourself, que se ve que es libre, no tiene copyright, el tipo de chip, y sirve para controlar un programa que controla un sistema de riego.
Ahí está, por eso es el tema de lo del software y...
Exacto.
El software te lo puedes bajar en la página y el chip lo puedes pedir por internet y montártelo tú solo en casa.
Claro, parece ser una cosa bastante sencilla. Lo que nosotros no tenemos muy claro es cómo se conduce el agua hacia donde tú quieras que se conduzca y cuando tú quieras que se conduzca. Porque, bueno, supongo que se necesitará algún tipo de válvula o algo así que lleve el agua a donde tiene que ir, a través de los tubos.
Sí, la cosa pinta muy bien. Además, el chip puede trabajar independientemente o lo puedes conectar a otro ordenador o a otros programas.
¿Pero el chip qué es lo que regula?
Supongo que tiene
sensores, entonces supongo que según la medida que dé de minerales o de compuestos, pues dirá, pues ahora necesito...
Hombre, claro, el tema es que puede regular el regadío, supongo que los tiempos de riego. Claro, es que está un poco.
Pero también habla de la cuestión así del pH, de los minerales, de no sé qué, todo eso.
Hay que controlar mucho el pH en este caso, el tipo de cultivo.
¿O no?
No,
y la electroconductividad del agua también, ¿no?
Es que claro, yo por circunstancias que no vienen al caso, conozco cuánto puede valer un cacharro que mida la conductividad del agua, el pH y cuánto puede valer una válvula para abrir este tipo de cosas. Y no es nada do it yourself esto, señores. Esto es muy caro.
Los hidropónicos comprados son caros.
Es muy caro. Pero bueno, en la web explican, y supongo que explicarán también alguna manera de hacerlo o dónde ir a robarlos, como mínimo. Estos sensores de pH. Bueno, y de
sabes, en cualquier tienda de cultivo de estas que hay por ahí.
Bueno, el colectivo está yendo por muchas ciudades presentando el proyecto. Estaban desarrollando el software en Madrid. Y
hombre, pues sería interesante traerle.
Sí, sí. Si hay alguien ahí fuera que esté metido en esto, por favor, que venga.
Y que sepa inglés, porque no nos enteramos.
Es muy interesante.
Y que nos explique cómo va, claro.
Y en la página vienen fotografías, vienen gráficos.
¿Podéis decir la página y así?
No, la página no, pero si buscan en el Google, re2.farm, ya...
¡Refarm!
Es que era un blog que era chim, una cosa rara.
Refarm the City, ¿no?
Sí, algo así,
sí,
Refarm the City.
Ya encontrarán el blog. Y la gente vive en Barcelona, era lo que ponía.
Son guiris modernos de estos que viven en Barcelona, sí. Y que no tienen nada que hacer y se ponen ahí a hacer chips y mierdacas. Muy bien.
Vale, ya esto estoy metiéndose aquí con los modernos, que aquí jamás nos hemos metido en este programa, les tenemos respeto.
Jamás les habéis dejado entrar, ¿no? Les habéis metido en este programa.
Efectivamente,
¿no?
Jamás les hemos dejado entrar. Bueno,
no se ve un barrio de modernos este tampoco, ¿no?
No, de modernos este... El barrio Bronca no es...
Sí, tengamos en cuenta que esto no está en ninguna parte.
Ahí está. ¿No? Es como...
Es virtual o...
Es como el huerto del Tío Luis, que tampoco está en ninguna
tampoco
parte.
Existe,
no se sabe dónde está.
Replicante o algo.
Ahí está. Una realidad paralela o paralelos.
Paralelos.
Bien. Son las...
No mal que no ha venido más gente, porque estoy sudando la gota gorda. Vamos.
Es que... Bienvenido al verano. Son las 8:20, nos quedan 10 minutillos. ¿Queréis hacer un poco de agenda, compañeros? ¿Queréis que finiquitemos esto un poco? ¿Que hablemos de problemas que hemos tenido en el huerto? ¿No? ¿Qué queréis hacer?
Hablado un poco de problemas que habéis tenido en el huerto y la agenda es muy corta, lo hacemos al final y ponemos un temilla para despedirnos.
Muy bien. Bien me parece. Pues a ver, ¿quién de los tres queréis empezar? Hablando de problemas que ha podido haber en huertos. Por ejemplo, ¿algún problema que haya habido así de plagas, de cosas de estas?
Iba a decir que se nos mueren.
¿Se
nos
mueren?
No, ha habido, bueno, hay pulgón, ha habido en algún momento por un tubo, muchísimo. Que bueno, lo que hicimos fue un poco con ortiga y queríamos hacer una maceración de ajo y eso, pero la verdad es que no nos lo hemos currado mucho. Pero bueno, se ha regulado un poco. Y luego teníamos un problema que soy, a lo mejor vosotros sí sabéis, porque yo tenía la duda, que el suelo está bastante ácido y no sabíamos por qué y qué lo podíamos hacer, ¿no?
Pero el suelo estaba allí, ¿lo habéis visto en algún sitio?
El suelo, es que era lo curioso, porque yo corregidme si me equivoco, pero yo creía que la arcilla era más bien básica.
Vale, puta idea.
Y entonces, lo que tiene arcilla y estiércol de caballo, allí todo mezclado, que tienen que estar las plantas esquizofrénicas perdidas.
Por es eso, igual.
Porque análisis de la tierra no lo hicisteis.
Sí, se hizo un análisis previo, se hicieron varios análisis en diferentes puntos y ahí sí que salían, bueno, que está en muy correcto estado y un pH también muy decente, un pH prácticamente neutro. Y entonces lo curioso es sorprendido eso al medirlo, que saliera esa acidez y que no sabemos tampoco cómo tenemos que trabajarla.
Vaya, bueno.
¿El agua de dónde sale?
Del grifo.
¿Y sale directamente del grifo o se deja almacenada en algún sitio?
La estamos dejando almacenada en bidones.
De la tierra, no del agua, Álvaro.
Bueno, a lo mejor puede ser...
La estamos dejando almacenada por el tema del cloro, para que no quemara tanto.
Ver,
tú
has dicho ni puta idea, yo le estoy haciendo preguntas para ver si podemos adivinar.
Diagnóstico,
ahí está. ¿Dónde le duele? Tú dices, ay, me duele aquí, tú, ni puta idea. Yo digo, te está doliendo aquí como más hacia el brazo, más hacia en el pecho, y me vienes aquí replicando. O sea, es como... Madre Dios, es que...
Llevamos y chanclas,
encima, si
puede...
Y encima has llegado tarde, ¿eh? La vergüenza. Siempre llegando tarde. Entonces eso, problemas con la tierra porque está demasiado ácida. Puf. Puf, puf, puf. Y probar a echar tierra que esté bien, algunos sacos así para mezclar.
El problema es que, claro, traes cualquier tipo de tierra, son para hacer 2 metros cuadrados, son una furgoneta y media. Entonces un poco complicado, o sea, simplemente para la mitad de lo que hemos hecho ya ha sido como 3 furgonetas lo que hemos tenido que hacer y escurro. Entonces sí se trajo al principio, trajimos compost vegetal, era una tierra que está bastante bien, de dónde era, del Valles. Pero no, de aquí al sí, yo creo que es Valles.
El Valles y el Vallés.
Sí, pero el Vallés.
¿Y tenéis agua allí entonces?
Sí, tenemos agua, sí.
Qué bien, ¿no? ¿Habéis tenido que pincharla o la traéis a algún lado?
No, está allí su grifito estupendo.
Ah, estaba allí.
Sí.
Oh, qué suerte.
Algo teníamos que tener, teníais todo lo bueno vosotros, sin problemas legales.
Nosotros uno de los problemas que tenemos es el riego. Uno de los problemas que tenemos grandes es el riego.
También en el huerto, sí.
También. Aparte del cerebral, también en el huerto, sí. Sí, la verdad que es un poco estratosférico. Hay que tirar una manguera de, qué sé yo, 40 metros.
30, sí.
30 metros, así.
¿Desde la casa o desde la calle?
Desde la huerta, cruzando en diagonal de un chaflán al otro del Poble Nou hasta la fuente más cercana.
Sí.
Y 30 y pico metros de manguera.
Lo que se dice en huerto punk, vamos.
Y un tío apretando en el otro lado a la fuente, ¿no?
No, hombre, no.
No se acutre.
Tenemos falta de riego, pero
no tanto.
Nos da para la cabeza para algo.
Efectivamente.
Todos dinámicos y cachos de... No, lo dejamos puesto, además.
Sí.
Todo el tío del Poble Nou es que es un sitio donde puedes hacer lo que te pongan los cojones, ¿sabes? Porque con una manguera de 30 y pico metros la dejas puesta, encendido. Encendido, vamos, lo dejas puesta, encendido. Y te vas y ahí se queda. Pasan los coches por encima de la manguera, pasan los munipis, los mosus. Nadie dice nada. Hay un señoruco que iba al lado de la fuente, que es un vagabundo así bastante curioso.
Sí, la verdad que sí.
Que es el síndrome de Diógenes a la inversa. O sea, acumula cosas, pero vive en la calle, ¿no? Tiene una cantidad de carros de la Virgen.
En las 4 esquinas casi.
En tres,
por
ese
menos.
Chaflán se ha adueñado de él. Y bueno. Síntoma de que puedes hacer lo que te dé la gana. A ver, ese señor Urco no podría vivir en Gracia, lo hubiesen exterminado o estaría metido en algún psiquiátrico o algo.
Sí, sí, sí.
Una mala hostia, además, de una hernia en el estómago. Es algún... Hablamos de... Y nada. Ese nuestro mayor problema es el agua, sí.
Sí. Y con en cuanto a bichos, por ejemplo, pues sí que... Bueno, algo de pulgón hemos tenido, pero sí que le hemos echado ahí con, bueno, una con ajo, vinagre y agua, así es como machacado y ha funcionado bastante comido, bien.
Pues. Para quitar los mosquitos de paso.
Y luego también, por ejemplo, orugas de la col, tuvimos muchas.
Pero bueno, este mayor problema son los hongos.
Pero sí. Problemas con el mildew, las tomateras, con el oidio, que es el polvillo ese blanco, ese es complicado de quitar, pero bueno, yo creo que más o menos se van controlando.
Oye, ¿y con las palomas? Porque a nosotros nos atacan todo el plantel.
Sí.
Sí. Bueno, ahora hay un gato y parece que las tiene un poco a raya, pero antes...
¿Y el gato no jode de lo demás?
Nos mea, porque los gatos mean mucho.
Parece que ha decidido un sitio, pero...
Hombre, podéis poner, si no, unas piedrucas como si estuviese en casa, ¿no? O algo ahí de estas. Nosotros nos ha jodido algún plantel.
Sí.
Creemos. Sí. Pero en lo general no han dado mucha guerra. De hecho, se come un mogollón de hormigas, que bueno, eso estará bien o mal, eso. Pero...
Sí, está bien, sí.
Si te cultivan los pulgones la hormiga.
Sí,
pero
eso,
bueno,
sí, eso.
Si lleváis plantel, llevarle bastante crecito y ponerle alguna botella de agua o algo, ¿no? Que lo tape. Sí, pues son bastante puñeteras.
Bueno, pues después ya de hablar aquí de lo divino y de lo humano, vamos a ir cerrando esto con la agenda, por lo menos cerrando las intervenciones ya. Sí, es decir, a la mierda ya. Tío Luis, que se vaya aquí a la mierda, que ha llegado tarde encima. No. Desde aquí un... bueno, antes de nada decimos que visiten la web, ¿no? Orteres.org. Del Comunitario de Gracia, que tienen juicio el 7 de julio. Bueno, que estén ahí alguna convocatoria en breve.
Sí, se hará una convocatoria porque el juicio es público y es abierto, o sea que estáis al tanto, porque sí que estáis todos invitados a venir a asistir al juicio.
Vale, y ya se sabe la hora, todo, ¿no? ¿Dónde?
Pues es el día 7 y, si no me equivoco, a las 10 de la mañana. En Vía Layetana 2.
En Vía Layetana 2. ¿Alguna convocatoria del huerto del tío Luis?
¿Invitarás a una parrillada o algo?
No.
Me lo imaginaba, en tu línea.
No quiero saber nada de las personas.
Agenda.
Bueno, agenda. La voy a hacer muy corta y muy breve, que es lo mismo. El miércoles 1 estarán en el Extraperlo dos grupos de Boston Hardcore, de este que le gusta este hombre de aquí.
Mierda.
Bueno, será Half Heart y Shipwreck AD, que son desde de Boston, y Rise and Fall de Bélgica por 10 euros en el Extraperlo Club del Ritma, en Badalona. Y el sábado, de Joe Kaplan y Rosvita, dos grupazos de cagarse encima, de verdad.
De Joe Kaplan, que todo el mundo sepa, no hay cantante.
No hay cantante. Canta. Y en Rosvita tampoco.